De 12 a 14, Marcelo Simón, Nacional Folclórica.
Bueno, qué honor, estar acá en Tirimani Histórico. Sí, no, honor, honor, de verdad. Es música muy honorable, además una historia honorable, la de Tirimani. Nosotros tenemos artistas que también han hecho lo suyo, bueno, en nombre de esta América, incomprendida frecuentemente, ¿no? Pero es un enorme placer y un honor, insisto, recibirlos. Bueno, ya están acá con las armas preparadas para dar el ataque, de modo que...
¿Quién le tocamos a Marcelo? Bueno, a ver, a través de él a todo el mundo.
Sí, claro.
Vamos a tocar un fragmento de dos piezas.
A ver.
Que una es, están los orígenes del grupo y, de, y un poco fue un gran descubrimiento de la... del camino que luego hicimos como grupo, porque esta melodía nació por allá por el año 70, más o menos, del siglo pasado, digamos, sí, del milenio pasado. Y una que tiene que ver con nuestra vida en Italia, que se llama El Mercado Testaccio, que Testaccio, por acá fue bastante conocida.
Entonces, es una melodía preciosa.
Sí. Sí, tiene un poco... yo creo que tiene la... digamos... Fue un modo nuestro de entender un poco el estado en que nosotros vivíamos, el exilio, que es un espacio un poco atemporal, y luego fue una manera de acercarnos y de agradecer también, yo creo, en íntimamente nuestra residencia, digamos, ahí en el Mediterráneo.
Claro, ¿qué te parece?
Entonces, nació el mercado de Testaccio, que era un mercado muy cerquita de mi casa, donde lo frecuentábamos, en fin, con toda esta cosa escandalosa de los mercados italianos, de las alcachofas, sí, montañas de alcachofas, de naranjas, queso, en fin, todo eso. Y bueno, pero vamos a tocar estas dos piezas que yo creo que dan una idea de lo que nosotros hacemos, por lo menos así me han dicho.
Inti Illimani Histórico. Thank you. tienen un folclore muy diverso, musical, muy diverso, desde luego. Un poco como nosotros, tal vez, porque tienen la misma extensión, un poco más apretado están contra el mar, lo cual les da una riqueza también notable.
Sí, es muy, muy insular nuestra ubicación ahí, un poco encerrados ahí con la cordillera. Pero tal vez tenemos tradiciones un poco más modestas que las de ustedes.
No, bueno, ven, modesta. El repertorio ictícola de los chilenos no se puede creer. Picoroco, ¿dónde? Locos.
Y algunos y unos pocos cuerdos.
Pescado que se llame loco. Un marisco, ¿no?
Sí, sí, sí.
Qué bárbaro que es tan rico y tan distinto a todo.
Sí. No, eso es verdad. Hay una infinidad de productos que sabes que en Chile no se comía del productos del mar.
Ajá.
No sé por qué. Como los chinos y los japoneses se comen todo.
Casi,
ahora vienen los chinos e importan desde Chile una cantidad de cosas que hay en el mar.
Y
se los llevan los chinos, se los llevan los chinos.
Pero ¿cómo no se va a llevar? Los erizos, por ejemplo.
Oh, eso es
una la prueba de que existe Dios.
Pero hablar de eso, Marcelo, hasta ahora es como despertar un apetito que es terrible.
Sí, los erizos. Y además tienen con qué acompañarlo los tipos. Le falta el Malbec nada más.
Así es.
Pero qué bueno vino.
Qué buen vino el Malbec. Uy, hemos estado probando distintas cepas acá de.
Muy bien, muy bien. Bueno, está bien. Bueno, ¿y algo para cantar? No.
A ver, ¿qué cosa podría ser?
¿Puede ser la exilada?
La exilada, mejor sí.
Ya,
vamos. Y esta es una canción que es una canción privilegiada porque es un texto que está en las décimas de Violeta Parra, décimas autobiográficas.
Ah, sí, sí, sí.
Y en una parte en donde que yo lo tomo de una idea campesina que existía, de que va dejando una parte del cuerpo en distintos lugares.
Qué
entonces
barrio,
es una manera de escribir distintos lugares a lo largo de Chile donde va dejando. Esto es la canción, pero lo maravilloso que completa justamente esto, esta canción sorprendente, es que Patricio Mans hizo, mucho después que Violeta ya había muerto, hizo esta canción, hizo la música de esta canción, que es La Exilada del Sur.
Sí, sí. Patricio Mans ha sido y sigue siendo muy admirado en la Argentina.
Sí, justamente sí.
Esto, de los próceres,
de
la música.
Venimos de una exposición que está terminando estos días, en Mendoza, de Guayasamín, una exposición
especial. Bueno, nada menos.
Y de Chile vino Patricio Mans y estuvimos nosotros anteayer, en fin. Bueno, Exilada del Sur.
Muy bien.
Dale.
Casual. El otro quedó en Parral, en un boliche de tragos. Recuerdo que mucho estrago, de niño vio el alma mía. Miserias y alevosías andan mis pensamientos. Entre las aguas y el viento me pierdo en la lejanía. Mi brazo derecho en buin, quedó señores oyentes. El otro por San Vicente quedó, no sé con qué fin. Mi pecho cura cautín, lo veo en un jardincillo. Mis manos en maitencillo saludan en peleque. Mi Usenberquilauquen recoge unos pececillos.
se me enredó en San Rosendo, un pie al cruzar una esquina.
El otro en la Quiriquina se me hunde mares adentro. Mi corazón descontento latió con pena en Temuco
y me ha llorado en Calco de frío por una escarcha. Voy en derecho mi marcha a la cuesta en Chacabu.
Mis nervios dejó en Cabrero la sangre en San Sebastián.
Y en la ciudad de Chillán la calma me bajó a cero.
Mi riñonada en Cabrero destruye una caminata. Y en una calle de Itata se me rompió el instrumento. Y en Dilgota nacimiento una mañana de plata.
Desembarcando en Riñigo ese vio a la Violeta Parra, sin cuerdas en la guitarra, sin hojas en el coligüe, una banda de chirigües le vino a dar un concierto. Desembarcando en Riñigo ese vio a la Violeta Parra.
Desembarcando en Riñigo ese vio a la Violeta Parra.
¡Qué bárbaro! ¿Cómo se las han ingeniado estos chilenos para tener a su máxima, seguramente su máxima estrella, femenina con el nombre de la planta que da la uva? Fíjate vos, ¿no? La parra.
Bueno, y ese es un parrón bastante generoso, sí, porque está Nicanor.
Nicanor, que se nos acaba de ir, qué bárbaro. Que ya había inventado otra cosa después de los antipoemas. Qué talento estos parras.
Sí, no, genial. Y bueno, hay otro personaje que en Chile es tremendamente importante, que era un vividor, de así, que era Roberto Parra.
Roberto Parra, sí, claro.
Hizo una...
Las Cuecas Choras.
Claro, el de Las Cuecas Choras, exactamente. Claro. Pero él después hizo una especie como de autobiografía en décimas de su propia vida.
Sí.
De, digámoslo directamente, de jodera, de burdeles, que él vivió mucho.
Sí,
eso.
Sí, sí. Y bueno, ese es el ámbito de La Cuecas Choras.
Claro, ese ámbito, claro. Pero él hace esta autobiografía y hay una obra de teatro que en Chile suele decirse, y esa es mi opinión, soy de esa opinión, de esa corriente de opinión, que el teatro en Chile es antes o después de La Negra Esther, que es la figura. La Negra Esther es una obra de teatro absolutamente magnífica, que la hizo un director joven que desgraciadamente murió, que era de la escuela Darien Mushkin de Francia, claro. Con ese teatro, que circo teatro.
Sí, sí, sí,
sí. En Chile se habla mucho de eso, el teatro en Chile antes o después de la Negra Esther. Una obra de Roberto Parra, absolutamente extraordinaria.
Qué bueno.
Y además dejó escrito una historia, el guión de la de esta película que era magnífica. ¿Cómo se llama? El Desquite.
Ah, sí, sí.
El Desquite.
Sí.
Que, en fin, ese Roberto Parra también en su mundo fue un personaje extraordinario.
Sí, sí. Bueno, hay mucho en
bueno, Ángela e Isabel, por favor.
Sí, claro. Sí, 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 ni que hablar. Te me quedé pensando una cosa muy menor, ¿no? ¿Quedan ostras no cultivadas en Chile?
Sí, queda. Yo, bueno, que yo vivo en Chile hace bastante tiempo, hay.
Ajá.
Y son las más sabrosas.
Sí.
Pero la presión del comercio, de, sí, claro, qué sé yo, se reparten. Hay ostras de cultivo, pero la ventaja es que son de cultivo, pero es como si fueran, o sea, está, digamos, crecen en forma absolutamente natural.
Claro.
Por lo tanto, claro. Bueno, y la ostra de Chiloé, que han tenido a bien de mantener aún la ostra chilena, que es una, sí, ostra que tiene, es chiquitita,
sí,
tiene el bordecito negro,
sí, ¿sí?
Y es de un es superior a la ostra japonesa, esas grandes que, sí, parece, sí, que sea, sí, no sé, sí, qué barco, así que
claro,
hacen los japoneses, no. Esas son aparecen mucho, tienen mucha, ah, oh, mira, no, la ostra chilota,
sí,
y que aunque sea de cultivo es como natural.
Sí.
Y eso es fabuloso, ¿no?
Es fabuloso. Así que yo la aprendí a comer en Chile con pan tostadas con manteca,
sí,
y vino blanco.
Exactamente,
así
eso
sí,
es.
¿No? Y el
eso
limón,
es.
Harto limón, como es.
Bastante, sí, se le pone mucho limón, pero eso es a gusto, porque
sí, claro.
No, la verdad que es un privilegio. Nosotros, que cuando vienen amigos, nos encargamos un ciento de ostras, que vale poquísimo, unos $10.
Qué bárbaro.
Un ciento, $15, un ciento de ostras.
Qué bárbaro. Qué bárbaro.
Una qué cosa bárbaro. Así, eso no puede ser.
Sí.
Te das cuenta que sí, unos $200, unas 100 ostras. Y sí, a menudo, porque vamos ahí donde uno que tiene, que recoge naturales, no tiene cultivo. Si uno conoce, hay un pescador que tiene sus ostras. Naturales, no de cultivo. Y entonces les mire, el domingo venimos a buscar Don Aliro.
Sí. Y son famosas en el mundo, sí, las ostras chilenas. Bueno, Intirimán histórico, lo nuevo de la emblemática, leo el texto de acá, agrupación en formato trío, viernes 4 y viernes 11 de mayo en la sala Caras y Caretas. ¿Conocés, Pebeta, la sala
claro.
Caras y Caretas?
Sí, es un lindo teatro.
Lindo teatro, ¿no?
Muy lindo.
Bueno, ahí.
Y tenemos acá las fechas que habían comentado acá los compañeros de Intilimani. En mayo van a estar el 5 de mayo en Rosario, el 6 en Córdoba, el 12 en Bariloche, el 13 en Neuquén y el 16 en Santa Rosa, todo eso en mayo.
Santa Rosa, La Pampa. Mirá vos. Bueno, han andado por el interior de
Argentina. Sí, hemos estado alguna vez, estuvimos en Santa Rosa. Hicimos una, hemos hecho unas giras largas, estuvimos una vez en una vuelta larguísima y partimos de acá, Córdoba, Tucumán, Salta, Tucumán, y de ahí nos fuimos a Mendoza, San Juan, todo en estos buses que nos ponen a los artistas, así que uno. Eso lo hacen todos.
Sí, no,
hemos
bueno.
estado y hemos llegado también de esta misma manera hasta, ya sabes que fuimos hasta Comodoro Rivadavia, uh-huh, y pasamos por Trelew, Neuquén, Trelew, qué sé yo, Comodoro, en fin, hemos recorrido el país.
Algunas cosas han tomado de nuestro repertorio, ¿no? Por ejemplo, acá veo Ojos Azules, yo lo conocí este tema estando, me parece que con Jaime Torres, pero hace una eternidad de años, sí, en Humahuaca.
Claro.
Ojos Azules.
Es una canción boliviana, es un guayno boliviano.
Boliviana. Sí.
¿Y cómo es la? ¿Tú tienes la zampoña? A ver si le tocamos un poquito a Marcelo.
Podríamos tocar algo del mundo aymara chileno.
Ah, bueno, seguro, claro.
Podemos tocar un fragmento de una canción muy bonita que se llama Tata San Juan.
De la
parte de Iquique hacia el interior.
Claro. ¿Tenemos palabras aymaras chilenas?
Sí, bueno, esto lo vamos a cantar de hecho en aymara, digamos.
Ah, bueno.
Nuestro, un poco un aymara metropolitano el nuestro. Pero, bueno.
Está bien. En todo caso, lo que tú preguntas creo que apunta hacia eso. En el lenguaje común, corriente chileno, hay mucha presencia de palabras mapuche, en lengua mapudungún, que es la lengua mapuche.
Sí, mapudungún.
Y tú sabes que también hay palabras quechua que se usan en el,
sí,
que nosotros no sabemos, pero comúnmente usamos muchas.
Y sí.
Bastante, sí.
Y sí, claro.
Sí, sí, sí.
A ver, toquemos esta.
Sumas y curva y linda camarcar, jiguasa portar. Tata Juana con gorca sirija, sumas y curva y linda camarcar y guasapurta. Tata Juana con gorca sirija, umas naya, uawana patan jiguasa, acacariki marca saruja. Guaguana patan jiguasa, acacariki marca saruja. Suma chachito ruyana calchur, chistam tata sajuana. Iguasa y suma oro lojtatanu, caja. Suma chachito ruyana calchur, chistam tata sajuana.
Guasa y Suma, Oron, Lohtatanu, Caja, Umas, Naya, Takei, Chima, Catañane, Canta, Sajuana, Sikurba y Limande, Umas, Naya, Takei, Chima, Catañane, Canta, Sajuana, Sikurba y Limande.
Sí, escuché zampoña, ¿no? No, no lo llaman siku, ustedes. Siku. Ah, también. Siku, Guantara.
Zampoña.
El siku no es marimara.
Ajá, sí, claro, claro.
Siku, marimara.
Está bien.
Guantara es un nombre más bien quechua.
Sí, 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 del Perú, ¿no? Tomado sí. Ahí del Perú. Bueno, está todo está servido, la guitarra, la quena hace un rato, el siku o la antara, como sea, son los instrumentos de nuestras tierras, ¿no? Veo que acá, a propósito de eso, tienen también sirviñaco. Es el tema, sí, de Jaime Dávalos.
Sí, claro.
Que está tomado de una tradición inca, ¿no? Sí, el claro. Sirviñacui.
Sí, claro. Acá la segunda parte o la primera, ¿no?
Eso lo practica el sirviñaco.
Sí, sí, a ver.
Está bien.
Sí,
está bien.
Nos casimos, vos diciendo que tal vez sería bueno que probimos, a ver eso qué tal es. Te propongo sirviñaco, si tus tatas dan lugar, para alzada del tabaco, vámonos a trabajar. Y comprar ollita nueva en la feria y su malao, es cuestión de hacer la prueba, de vivirnos a mañana. Es cuestión de hacer la prueba de vivirnos a mañana.
Bravo. Bravo por la idea. Y...
Bueno, está en el primer repertorio de nuestro grupo, la tomamos, nos parecía muy bonita. En fin, son ritmos muy enérgicos.
Sí.
El texto es muy lindo. Es esa época en que la música argentina. Nosotros la escuchábamos con mucha atención,
sí, sí,
y
sí.
Influyó muchísimo en nuestro repertorio.
Sí, nos ha pasado lo mismo con la música chilena acá, los argentinos, ¿no? Pero Jaime Dávalo, un tipo muy interesante.
Ah, sí, nosotros no lo conocimos, pero...
Sí, muy pícaro, yo lo conocí mucho, lo traté mucho, trabajamos juntos, y...
Autor de memorables sambas.
Memorable. Y además... Yo creo, de todos los autores argentinos del género, creo que es el que más sabía de folclore.
Sí,
no digo fuera
sí,
el mejor,
sin duda,
ni
claro.
Nada de eso. El que más sabía de folclore.
Bueno, y la yunta con Falú es también
sí,
extraordinaria.
Maravilloso.
Yo creo que ahí salieron canciones, bueno, que a todos nosotros nos subyugaban en esos años, digamos. Las aprendíamos, era un rito obligatorio.
Para, mirá vos.
Claro, cazambas, chacareras.
Y Falú, hablaba con mucha admiración de Jaime. Y Jaime me dijo una vez, Jaime Dávalos, nadie escuchó, como si fuera, y es un privilegio para él, nadie escuchó tocar la guitarra Falú como yo. En la intimidad, seguramente, o tomando un vino, alguna cosa así, ¿no? Bueno, ¿se quedan un ratito con nosotros?
Bueno, si nos invitas, claro.
Sí, claro, lo que falta acá es una cosa más espirituosa para invitarlos, pero...
Claro, un poco de erizo, picorocos, erizo, esas cosas.
¡Ah, qué bárbaro!
Un poco de ostras, picorocos y erizo y nos quedamos encantados.
Me decían, yo no sé si me acuerdo bien, que hay que comer el erizo... pero con un parásito que tiene. Sí, sí, claro. Qué gracioso.
Mi vivencia del placer de comer es tal vez, bueno, a mi gusto, es el punto máximo de llegada,
sí,
del placer del sabor. Porque uno se lo tiene que... todos los erizos tienen un parásito que es un cangrejito. Que
un
vive,
cangrejito, sí, muy
claro,
pequeño.
Claro, que es chiquitito, así como la punta de un pulgar, sí, el dedo pulgar. Entonces... está vivo, entonces uno se, sí, abre el erizo y se saca el cangrejito vivo y te lo pone en la lengua y te, claro, como ha vivido en la oscuridad, trata de irse para adentro, pero antes, claro, de irse allá para adentro, tú lo aplastas porque es blando, ¿no?
Claro, sí,
lo aplastas,
sí,
contra el paladar con la lengua y ahí sale un sabor que es tocar los dioses.
Es súper profesional el maestro, ¿eh? Sí. Qué bárbaro.
Pero ya
bárbaro
van a aparecer los que cuidan la vida del cangrejito. Se
no,
acaba,
no, no,
se joder, va a acabar todo, ¿no?
Los protectores, los PC, los protectores del cangrejo. Sí.
No,
bueno,
nada, me muero.
Una tandita con permiso de Intilimán, sí, histórico.
Sí, por favor.
Azules, habíamos estado hablando un poco, escuchándolos a los Intilimani, respecto a esta vieja canción boliviana, altoperuana, seguramente, ¿no?
Sí, bueno, claro.
Que yo escuché por primera vez hace muchos años en Humahuaca, en lo que se llamaba Fortín, los Fortines de Humahuaca, la comparsa de los cholos. Qué curioso, ustedes usan también la palabra cholo.
Los cholos, sí. Los cholo. Sí, sí, sí.
El cholo, sí, pero tiene una acepción bien específica en Chile. Se refiere a los morenos, digamos, a los negros.
Claro. Acá tiene un valor biválido, digamos, ¿no? O algo parecido a esa palabra que acabo de inventar. Se le dice cholo al mestizo.
Sí.
Mestizo, al indio, criollo, mezcla de indio y criollo, y también al aristócrata.
¿Ah, sí?
Es muy curioso.
¿Aquí?
Acá en el norte, ajá, en el norte argentino. Mira. La comparsa de los cholos, la comparsa de los aristócratas, por ejemplo.
Ah, mira.
Qué curioso. Bueno, son el valor metafórico que a veces tienen algunas palabras, tal vez por una denominación primero graciosa que quedó. ¿No?
Sí, mira, en Chile hay muchas fiestas folclóricas desde la zona central hacia el norte, sí, que sí, claro, lo que se usa el baile de los chinos.
Ah, sí.
Pero
sí,
no se refiere a los chinos de China, sino que no sé de dónde viene, porque también la palabra la chinita, el chino, claro, la chinita, son términos que se usan mucho en todo lo que es el altiplano,
sí,
norte de Chile. En Chile se usa mucho.
Entre
mi chinita
también.
Ay, mi chinita. No. Sí. También en el norte de Argentina.
Sí, y vos sabés que ha transmigrado esta denominación no asiática de lo chino, con la excepción por lo común de ordinario, pero suele ser cariñosa, ¿no? En el Martín Fierro, que es nuestro libro tal vez máximo, como decía Borges, habla, una de las pocas expresiones de amor que hay de la criatura, del hombre que protagoniza, es cuando dice, recuerda los tiempos buenos que había vivido ese pobre, ese paria, cuando su china dormía tapadita con el poncho, ¿no? Que es una denunciación como cariñosa, como para cubrirla. Ella. Y ahí aparece China, como ordinaria, como chinita, como mujercita, pero mujercita amada, ¿no? Interesante.
Yo diría no ordinaria, sino que modesta.
Sí, seguramente. Sí, es mejor palabra. Sí. Es mejor palabra.
Lindo. Sí. No, pero nosotros, ¿te acuerdas que ay, Michi, ¿cómo era? Mi chinita, sí, bueno, cantemos. Sí,
está bien. Está muy bien, está muy bien. Está muy bien.
Y en los primeros tiempos cantábamos esa canción de Argentina, ¿no?
Baguala.
¿Cuál?
Dice, ay, mi chinita, sí, cantemos, ven y siéntate a mi lado, y no te pesa, y a vos te pesa.
Hay ahí una cosa vidalera, ¿no?
Claro,
una,
claro.
Sí.
De Argentina nosotros.
Que es también linda palabra, vidala, ¿no?
Sí, vidala.
Hay algunas discusiones sobre dónde viene.
¿De dónde viene eso de vidala?
Hay distintas. Yo creo, acá lo con nuestros admirados hermanos Ábalos, lo hemos discutido a veces hasta morirnos de risa, ¿no? Creo que es la vida, ¿no?
Es la vida, la vida.
Son
muy
dos
lindos,
palabras españolas con sintaxis quichua, ¿no? O quechua. Quichua dicen los santiagueños, y ellos lo son. Y la vidala se escucha mucho en Santiago.
Sí.
Un poco distinta de la vidala de Tucumán, que hay preciosa, la de Rolando Valladares, algunos autores de por allí, y las vidalas de Salta. Jaime Dávalos es autor de esa vidala medio nerudiana que es la vidala en Nombrador, ¿no? Y menciono a Neruda porque también conocía mucho de folclore, ¿no? Chileno, argentino y americano. El canto general era un libro de exaltación de América,
bueno,
de
sí,
América
duda,
criolla,
claro,
¿no?
Sí,
e indígena.
Sí, ahí viene el famoso canto a alturas de Machu Picchu. Que,
y claro, alturas que de Machu muy, Picchu. Muy qué bárbaro. Poema, sí. Qué bárbaro. Qué bárbaro.
Bueno, era una época en que era muy importante hablar de nuestro continente, ¿no?
Claro, entonces, no se hablaba. Y el canto general, uno de los primeros nombres que tuvo era Canto General a Chile. Así lo
claro,
pensó
sí,
un poco Neruda. Sí, después se convirtió en el gran canto de América, ¿no?
Claro.
Tuvo músicos notables trabajaron con él también de Chile, ¿no?
Sí, bueno. Claro, está famoso que fue premiado hace el año pasado con el Premio Nacional de Música de Vicente Bianchi, ¿no? Que
Bianchi, canta, Bianchi.
Que, canta, que vivió mucho tiempo acá en Argentina, Buenos Aires,
sí,
con su orquesta.
Sí, sí.
Y de él es,
sí,
señora, señora, dicen que donde mi madre dice, dijeron, el agua y el viento dicen que vieron al guerrillero, en Tildil lo mataron los asesinos, su espalda está sangrando. Por el camino,
qué bar.
Por el camino, ay sí, quien lo dijera, el que era nuestra sangre, nuestra alegría. La tierra está llorando, vamos callando.
Qué va.
Muy bonitas tonadas de Manuel Rodríguez.
Manuel Rodríguez.
Neruda hace, y Vicente Bianchi.
Y Vicente Bianchi. Hace años que no escuchaba eso. Acá la grabaron Los Trovadores, que fue un grupo muy,
sí, sí, sí,
muy celebrado, ¿no?
Sí, sí.
Y creo que es la primera vez que la cantamos nosotros acá. La aprendimos de niño, era una canción que entró ahí a las casas de los chilenos, una tonada. Son tres, una trilogía, porque está la tonada de Manuel Rodríguez, la unos cantos, de, no recuerdo cómo se llama, José Miguel Carrera.
Ah, sí.
Y la, a O'Higgins también. Son sí, tres, claro, tres claro, poemas muy lindos. Que curiosamente eran cuecas.
Cuecas, en, efectivamente.
Eran cuecas y Vicente Bianchi las hizo tonada. Pero en la estructura que tienen es una estructura de cueca.
De cueca. Que es tan linda la cueca chilena. Acá tenemos en la región de Mendoza, desde luego. Sí, claro. Una cueca que se asemeja a la, sí, a la chilena, pero le falta la gracia.
Sí, la cueca mendocina
sí,
es, tiene forma para nosotros de tonada chilena, claro, que son formas claro, distintas.
Es más lenta.
Claro, es más lenta, más romanticona, qué sé yo. Más. La cueca, a ver, una cueca, aquí te salga la primera, Loro, a ver, chilena, si bien...
A ver.
Cueca chilena... Valparaíso, hola.
Me gusta Valparaíso y la flor de la verbena y morena, y la flor de la verbena y morena. Me gustan más tus ojitos que la bandera chilena y morena. Me gustaba el paraíso, ay morena. Cuando me fui para el puerto, llegué cantando. Ahora al despedirme, me voy llorando, ay morena. Cuando me fui para el puerto, llegué. Ay sí, porque en varón me trajo los recuerdos de un gran amor, ay morena. Ay, mi corazón deshizo al paraíso.
Muy bien. Es distinto a todas la cueca ah, sí, chilena. Qué bárbaro. No sabe este cuándo termina.
Pero este es un tipo de cueca.
Ah, claro.
Termina un poco, fíjate que es curioso, es igual que la chacarera. Y esa es tradición andaluza, de la sevillana, de todo sí, eso. Cuando termina sí, la chacarera, ra, chacarera sí, ra, sí, es lo mismo que la sevillana.
Sí.
Para volar, quisiera tener a las parábolas.
Para volar. Bueno, de allá venimos. Hace unos días así contaba es, acá que un conocido recopilador andaluz, el más grande de todos, Rodríguez Marín, tiene publicada un poema de estos de la calle, de los caminos, que empieza diciendo: cuando salí de Sevilla, todo el camino lloré. Nuestra chacarera. Claro. Después no sigue, pero.
Debe ser.
Que de ahí venimos.
Cuando salí de Sevilla, todo el camino lloré.
Claro. Qué bárbaro.
Lloré sin saber por qué.
Qué bárbaro.
Así
qué bárbaro
es, claro.
Bueno, pero ustedes lo que han hecho con la cueca es extraordinario. Y hay algunos inventos por ahí, algunos pergeños, que viene de Samascuica, no sé cuánto, pero la cueca chilena es imposible de imitar, de reproducir.
Es muy muy complicado, fíjate. Muy que, bueno, complicado. Creo que lo conversamos la vez pasada acá, pero nosotros tocamos, hicimos un par de discos con un guitarrista flamenco, como Paco Peña, con John Williams,
bueno,
esos
Paco
discos
Peña,
de los años...
Muy admirado final, por Falú.
Claro, claro. Tocaron juntos, hacían sí, giras juntos. Y una vez me escuchó Paco Peña cantar esta una cueca, este ritmo, digamos, que uh-huh, ¿ah? Y dijo, repítelo. No podía entender el ritmo. Y decía, no, eso es más complicado que el flamenco.
Qué lindo. Claro.
Menos matemático que el flamenco. El flamenco es una cosa así, pero sí, de sí, un sí, pulso. Esto tiene un desajuste muy gracioso, digamos. Pero es un tipo de cueca, porque hay a lo largo de Chile muchas cuecas, en el norte, en el
sí,
sur.
Claro.
Esta cueca es una cueca que se llama cueca centrina.
Ah, claro.
Cueca brava también la llaman, y que es un poco de una tradición de la periferia de Santiago, no es campesina, digamos, propiamente, sino que es más bien un poco una versión metropolitana, citadina, claro. Un poco de bajo fondo, claro,
de bajo fondo,
del puerto, sí, claro, de la vega, claro, de los prostíbulos, en fin, ahí ese era, sí, su ambiente más.
Sí, y hay, hay mucho material como en nuestro tango, hay mucho material en Chile, bueno, claro, en el centro sobre todo.
Sí, fíjate que tú mencionaste a Roberto Parra de las Cuecas Choras,
sí,
él,
claro,
él
claro,
que es el que destapa este mundo inmenso de la cueca de.
Pero es otra cosa. Esa cueca es prima hermana de esta, no es tan interesante. La cueca chora tiene un recambre más campesina que la cueca brava. La cueca brava, claro, de hecho, ellos no se conectaron nunca.
No.
Los de la tradición de la cueca brava centrina con la tradición de Parra, cueca, digamos.
Claro, claro. Pero hay una riqueza y una diversidad ahí sorprendente. Sí.
Ahora ha sido descubierta por los jóvenes. Hay muchos grupos, cuartetos de cueca, de este tipo de cueca, que se toca con trabajo, acordeón,
mira,
acordeón, claro, guitarra, con claro, trabajo o piano también, y eso.
Claro. Bueno, la ventaja de haber cumplido muchas veces año, que es mi caso, es que lo he visto también en el caso de Chile, con menos profundidad que ustedes, a los jóvenes acercarse al universo de la cueca y después alejarse también.
Bueno, claro. Sí.
¿Cómo ocurre con estas cosas?
Pero es muy importante porque de por medio hay acercarse también a una tradición que es muy frágil, digamos, que, sí, y que hoy día está como muy expuesta a ser ignorada, en fin, o a mezclarse, sí, claro, con una cantidad de información muy grande que hay musical, que llega el tráfico de música hoy día a través de internet. Y nosotros tenemos muy poquitas cosas, digamos, en Chile. Una de estas interesantísimas es esta cueca. Y,
sí,
y a mí, yo me admira cómo hay muchas bandas de jóvenes que cultivan incluso el ritual de hacerlo en un ambiente también propicio, digamos,
para, claro,
que algo de como restituir la antigua peña, pero en
la peña, que invento maravilloso. Una vez un poeta chileno, Rubio de apellido, me dijo: la peña, para que funcione bien, tiene que ser una peña. Todos los gránulos de la roca tienen que tocarse, tienen que estar juntos. Esta idea de la peña, ¿no?, que tiene mucho que ver con usted.
Sí, claro.
Otra ventaja me parece que tienen los chilenos para la conservación de estos bienes culturales es que ustedes tienen una literatura riquísima. Dos poetas, premios Nobel de literatura, es una exageración, loco. Sí. Frenen un poco.
Bueno, ustedes han tenido la historia.
Y uno de ellos, mujer.
Ustedes han tenido la historia Di Stéfano, Maradona y Messi. Y nosotros, sí, bueno, tenemos dos premios Nobel poetas, una mujer, sí, Mistral y Neruda.
Está muy bien.
Por Isapau.
Pero en Bello, en Edward, qué sé yo, por ahí encontrás estos ambientes que con alguna torpeza podría llamarle unos sórdidos, pero que son de una riqueza excepcional, ¿no? Del verdadero folclore que también las ciudades tienen, ¿no?
Bueno, es que lo
la
que
polis
sucede, sí, bueno, claro. Pero es que sucede un poco en la historia de la música en general, que la riqueza, es decir, tal vez el rasgo como particular más distintivo, más rico de observar, digamos, para hacer cosas nuevas, está en la tradición,
sí,
popular, en la
sí, sí.
Así, la música clásica, digamos, entre comillas, selecta, como la llamen,
sí,
tiene sus raíces en los motivos populares que fueron.
Obviamente.
Eso
obviamente
de repente se desconoce y es una gran torpeza, por lo sí, mismo que nosotros tenemos el deber de mirar con oídos cariñosos, digamos, todo lo que es la tradición para de ahí inventar lo que queramos. Pero cuando no existe esa ligazón un poco cuántica para hablar con lo que son las viejas historias, las viejas maneras de tocar, todo eso. Cuando no existe eso, se habla un lenguaje que es incomprendido, que no se entiende,
claro,
y que muchas veces es un experimento y solamente eso.
Y para eso, para hacer esos experimentos, ustedes lo tenían antes, ¿no?
Fíjate que esto que dice el maestro Salinas.
Sí, sí.
No, hay una obra de
de Johann Sebastian Mastropiero, ¿no?
Sí.
No. De Johannes Brahms,
sí.
Que son estas danzas húngaras, que
ah,
es
claro.
Impresionante.
Sí, claro.
Que es una cosa. Ahora, si uno escucha a los rusos, algo me dio, no sé qué, no por Putin, sino que me dio por escuchar un poco a los rusos.
Sí.
Yo lo escuché mucho por a sí, través bueno. de... Y los rusos reivindican hablo de los grandes compositores desde los tiempos del 800, que Borodin, Rimsky-Korsakov hasta Shostakovich,
sí,
Kachaturian,
claro.
Y,
sí,
bueno,
claro, que es para Rusia,
Stravinsky,
¿no?
Entonces ellos reivindican que el valor y la identidad rusa de la música de grandes formas, ¿no?, tiene que ver con que ellos se miraron siempre, nunca han dejado de mirar profundamente el folclore popular ruso.
Es
y eso es lo que la ha hecho grande.
Bueno, acá lo tenemos a los babas, lo que hicieron el gatito de Tchaikovsky.
Sí.
Bueno, muchachos, un honor, como les dije al comienzo, y además un aprendizaje que espero no desaprovechar. Muchas gracias.
No, gracias.
Irmán Histórico. Hay tiempo para una canción más si quiere.
De repente podríamos recordar así aunque brevemente Sueña y fulgura un hombre de mano dura hecho de sangre y pintura escrita en la tela. Sueña y fulgura su sangre de mano dura. Sueña y fulgura así con su mano dura, hecho de sangre y pintura, sobre la tela sueña y fulgura un hombre de mano dura. Por Tinari lo desvela y el roto pecho le cura.
Qué lindo que es.
Para Cándido Portinari, la miel y el ron, y una guitarra de azúcar, y una canción, y un corazón. Para Cándido Portinari, Buenos Aires y un bandoneón. Buenos Aires y un bandoneón.
Parece que Don Cándido frecuentaba acá las cantinas.
Bueno, tú sabes que este es un poema que escribió Nicolás Guillén en un restaurante aquí en Buenos Aires.
Aquí en Buenos Aires, sí.
Con
sí.
Portinari.
Sí, claro.
Y
ahí salís de esos restaurantes y salís con olor a asado, maravilloso.
Claro, y tiene la bonita historia de que, bueno, que un chileno, en este caso yo, tomó este poema dedicado... de un cubano dedicado a un brasileño.
Así
para
es.
Ponerle un ritmo peruano.
Sí.
Entonces es una
y con
buena...
ámbito de bandoneón es una especie que inventaron de... los alemanes.
Eso, así es. Es una especie de curanto musical.
Sí, curanto, una mezcla de todas
para
las
volver
cosas.
A lo, al inicio del programa.
Está bien, está bien.
Marcelo, ha sido para nosotros un honor.
No,
un placer,
no, no,
un gusto enorme.
Exactamente al revés. Muchas gracias a Horacio, a los dos Horacios y a José por este regalo, ¿no? Nosotros somos muy admiradores de los músicos, somos inútiles, no sabemos tocar ni la flauta del afilador, pero
hasta para tocar el timbre.
Sí, sí. Lindísimo, de las mejores sesiones que hemos tenido de música en vivo. Muchas gracias.
No, gracias a ti.
Maestro, es muy lindo volver a verte, ¿no?
Muchas
ahora
gracias.
Que te menciona como maestro, que es lo que sos, tu compañero. Bueno, chicos,
nos vemos en mayo, entonces.
Nos vemos en mayo. 4 y 11 de mayo en la sala Caras y Caretas. Inti y Limani histórico. Muchas gracias.
Gracias,
muchachos.
Adiós.
Que anden pronto. Muy bien. Gracias, Pebeta. ¿Qué pareció, Javier?
Muy lindo.
Lindo, ¿no?
Muy lindo, bien, los Interibay.
Bueno, gracias a todos.
Gracias a Walter Danesi en el sonido aquí en el estudio.
Muy bien, sí, salió muy lindo. Y gracias a los que han seguido esta transmisión con Inti y Limani histórico.
Igual se pueden llevar a San Paoli para Chile otra vez, no hay problema.
Lo devolvemos. Lo devolvemos. No, gracias. Qué gracioso. Bueno. Bueno, ¿cómo anda el fútbol en Chile?
Estamos muy bien, somos de los mejores perdedores que hay.
Se quedaron fuera del Mundial, acordate, Marcelo. Sí.
Vos sabés que la tradición del humor chileno es muy fuerte en la Argentina. Incluso acá yo he visto grandes humoristas chilenos que hacían humor infantil.
Ah, bueno, sí.
Antes que vos nacieras.
Ah, mira.
Sí, Tato Cifuentes, Tatín, por ejemplo.
Ah, sí, escuchaba hablar de él, sí.
Chileno, el humor chileno. Gracias, muchacho.
Muchas gracias, Marcelo. Muy bien.
Hasta siempre.
Bien, gracias.
Hasta siempre. Inti Illimani histórico. Ahora, después del top, escucharán las últimas noticias de nuestros hermanos.